se enciende la luz roja, van a seguir esperando porque no se va a encender la luz roja porque no está.
La vamos a agregar.
A mí cuando un gobierno dijo que había que hacer economía, dije, listo. Por eso acá no se prenden las luces.
Nos ponemos en modo ahorro.
La consola no tiene luces.
Había que bañarse en 2 minutos, decía un presidente
venezolano, ¿no?
Sí.
O no hay que bañarse y listo, más.
Bueno, ahora cuando yo levanto la mano, así habla Julieta.
El número es 1546-5281.
¿Para qué?
Para enviarnos un WhatsApp, un audio, un mensaje.
¿Y con quién vamos a hablar ahora?
Con Mariana Pombo.
O sea, la tenés sentada al lado a Mariana Pombo.
Sabía.
Y
no, ni siquiera. No sabía el apellido.
Y le preguntaba ahora quién sos, Mariana Pombo. Mariana Pombo, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Acá tengo una discusión. Recién todo este tiempo que vos estabas mirando, yo estaba escribiendo un montón de cosas, estaba escribiendo acá. Porque digo, ¿cómo la presento a Mariana?
Ok.
¿No? ¿Y cómo la presento a Mariana? Y me dice, mira, y yo iba copiando. Y después, sí, cuando termino de copiar, me dice, te lo mandé por WhatsApp.
Correcto.
O si, para mí está bueno cuando les preguntan, ¿y cómo te presentarías?
¿Cómo me presentaría? Bueno, yo me presentaría como, antes que nada, uno más, una más. De este planeta, de esta tierra, de los seres. Yo tengo una conexión, un respeto muy profundo por todas las especies, por los pares también, como hija, madre, hermana, docente y consteladora familiar.
Bien, muy bien.
Me mataste. Bueno, con ustedes, Mariana. Que le voy a decir Marina, donde le avisaron.
No hay problema.
Le avisaron que le voy a decir. A Julieta le digo, Sara,
tengo... Sí, yo hago lo mismo, ¿eh? No, bueno, me cambio los nombres a mis alumnos, a ver.
Claro, pero, a ver, ¿qué pasa cuando laboralmente te van a ver? ¿Quiénes te van a ver? ¿Quiénes recurren a vos? Por ejemplo,
claro,
de todo lo que haces, cuando uno busca encontrarse, no, busca solucionar conductas o problemas que viene arrastrando, aprendizaje, memoria, ¿todos caen a vos?
En realidad, conectan conmigo las personas, en general en constelaciones decimos que los que llegan a constelaciones llegan muy rotos, y después de buscar en otros lugares, tal vez, ¿no? Las constelaciones familiares son para todos los que resuenan con ellas, Y a la misma vez que propone la posibilidad de comprender procesos de repetición, que nosotros le llamamos patrones, ¿no? También a la misma vez nos va permitiendo conectar cada vez más con nuestra propia esencia, con nuestro propio lugar en la vida, nuestra propia misión, tener más claridad sobre eso. En tanto nosotros estamos repitiendo, por amor, por fidelidad al sistema, comportamientos, emociones, historias, conflictos, no estamos plenos para nuestro lugar y nuestra misión de vida. Entonces, en general, es necesario comprender el origen de eso, que es el conflicto, la repetición o el patrón, para poder sanarlo y liberarlo y poder conectar más plenamente con nuestro aquí y ahora, nuestro rol y nuestra misión.
Ahora, claro, cabe de todo, ya les abro la mesa a los chicos, ¿no? Porque me pasa, ¿viste los problemas de conducta que tiene este pibe? Es incorregible, algo tenés que hacer, lo tenés que llevar al psicólogo, o no, que lo vea la psicopedagoga, no, pero ya la vi, ya, no, hice de todo, pero también nos pasa a nosotros, ¿no?
Sí.
Podés tener la edad que tengas, que te sentís desbordado por determinado, no quiero decir problema, la muerte, algo tan natural, y sin embargo, me he pasado muchas oportunidades haciendo radio, y más en el verano, que cuando alguien manifiesta la muerte cerca, es como que se pone todo negro, todo oscuro.
Sí.
Y superar la muerte. La muerte de un joven, de un amigo. Y por eso te digo, todo converge hacia la constelación. ¿O cómo me definís qué es constelar?
Bien. Bueno, las constelaciones familiares tienen una larga historia en la humanidad. Empezaron como constelaciones estructurales, donde los facilitadores de la herramienta intervenían un montón, muchísimo más, dirigiendo prácticamente todo lo que sucedía, hasta que Bert Hellinger toma contacto con esta herramienta, que es el conocido como el padre de las constelaciones familiares. Bert Hellinger falleció en el 2016, gran maestro y exponente de esta herramienta sistémica. Y gracias a su aporte y a las comprensiones, él pudo comprender la herramienta en profundidad y fue como desarrollando profundamente esta herramienta y llevándola a otro nivel, que es el de las constelaciones espirituales. Y bueno, ahora también se están desarrollando constelaciones cuánticas, que es en lo que me estoy especializando, que es como un pasito más, ¿no? Las constelaciones familiares básicamente nos permiten abordar cualquier situación que para nosotros sea un dolor, sea un conflicto, sea un problema, algo que notamos que nos afecta, que nos quita calidad de vida. Y lo que permiten es, ya sea en la sesión individual o ya sea en el encuentro grupal, que son dos formas de experimentar esta técnica sistémica, esta herramienta sistémica, configurar esta situación, ya sea con muñequitos de madera en una sesión individual, ubicándonos en distintos lugares del espacio, o en una constelación grupal, apoyándonos en la participación de otros compañeros del grupo, que sincrónicamente estamos encontrándonos en cada encuentro ese particular grupo de personas. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Tal vez llega una persona que tiene un conflicto muy grande o algo que siente que tiene que sanar respecto de su madre, ¿no? Entonces vamos a pedir en un grupo la colaboración de alguien que pueda representar a la persona que está constelando su conflicto, su dolor con esta mamá, ¿sí? Y otra persona del grupo que represente a su mamá. Y en base a las posiciones en el espacio, las posiciones que adopta el cuerpo de cada uno de los representantes, hacia dónde se dirigen las miradas y las sensaciones físicas, los consteladores, los facilitadores de esta herramienta, podemos ir tomando información que es valiosa y nos está mostrando el verdadero origen del conflicto. En general, el origen de cualquier conflicto que vivimos nosotros es un trauma, un dolor personal no resuelto exitosamente, ¿eh? Y también puede ser el dolor, el trauma, una memoria dolorosa del sistema al que pertenecemos, que no se ha resuelto, entonces aparece nuevamente en la escena familiar, en los pogénitos, para que alguien con amor integre ese dolor, esa historia, y de una vez por todas se libere. Y cuando esto pasa, aparece un caudal, una fuerza extraordinaria para esa persona y para el sistema.
Bueno, pero hablame, porque si no me hablas no entiendo. Lo estamos constelando. Tenía cerrado el micrófono. Volviendo a lo que explicaba
Mariana,
en esto de constelar, entonces yo, si voy a una constelación, me puede tocar representar algo o una persona que yo no conozco nada de esa persona.
Sí, exacto. Y eso es lo rico de las constelaciones.
Mi comportamiento, o sea, lo que yo pueda decir o mi lenguaje corporal, es leído por ¿quién?
En por este el caso, facilitador.
En este caso vos. Uh-huh. Y esto puede ayudar a sanar un problema si nosotros estamos ahora en una sesión, ¿se llama de constelación?
Sí, sesión, encuentro o taller.
O sea que yo puedo estar colaborando o participando para solucionar un tema que no puede resolver Julieta o Marina o Martín.
Exacto.
Sin ningún tipo de conocimiento previo.
Porque lo que sucede es que cuando nosotros participamos en un grupo, nos reunimos un grupo de personas, ¿sí? Estamos compartiendo un campo de información. Todos los seres humanos, las plantas, los animales, la misma tierra, el agua, todo lo que nos rodea tiene un campo de información, el famoso campo energético, ¿sí? ¿No? Ese campo de información, por ejemplo, el mío, personal, no es tan solo mío. Es mío, pero también tengo la información de todos mis ancestros. Y también tengo información de eventos de la humanidad, como por ejemplo guerras, persecuciones. Por eso cuando nosotros llegamos a lugares especiales, se nota la diferencia. Por ejemplo, las personas que han entrado al presidio, a la parte que no se remodeló, sí, se nota.
Sí, tenés una energía como terrible, diferente.
Sí, uno va al Cabo Santo Domingo y se nota. Se nota, hay otra densidad. Es como si el aire cambiara, porque los espacios, tanto como nosotros, los animales, las plantas, tenemos la capacidad de almacenar información y transmitirla. Cuando nos reunimos en un grupo, todo el grupo entra en resonancia con un campo común. Y cuando entramos a la constelación, aunque yo no conozca a la persona, ni siquiera el tema, porque muchas veces trabajamos con constelaciones encubiertas y nadie sabe lo que sí se está constelando, y las personas son habitadas y empiezan a sentir en su cuerpo sensaciones físicas, miran a un lugar determinado y hasta sienten en algunos momentos aromas y hasta la necesidad de decir una frase que cuando la persona la dice, la persona que está constelando rompe en llanto y dice, eso es lo que a mí me decía tal, por ejemplo. Y son personas que no se conocen, nunca hablaron antes y no tienen idea de lo que está trabajando el otro. Pero la información a través de ese campo compartido, que es el campo mórfico, ¿sí?, que es un gran descubrimiento, un aporte de Rupert Sheldrake, que trabajó mucho con Bert Hellinger, permite que esa información pase uno en uno y se comparta en resonancia absoluta. Y eso es lo que tiene constelaciones familiares, que es tan indubitable, o sea, lo que se vive, lo que se ve, nadie te está explicando, nadie hace una interpretación de todos lo estamos compartiendo, todos lo estamos sintiendo, todos lo estamos viendo. Entonces es súper claro, es muy claro.
Chicos, quieren preguntar, Martín, vos, Julieta, si entendés de qué estamos hablando, ¿no?
No, sí, sí.
Mira,
si pregunta, ¿eh?
Quería. Mira, la primera vez que yo fui, que fui con ella también, con Mariana, la primera vez fui diciendo, Marina me dice, vamos, qué sé yo, bueno, vamos. Yo dije, voy a mirar, ¿sí? Como si fueras vos, Luis, mañana, y si voy a ir a mirar y veo qué onda. Mm-hmm. Llegué, había un grupo de gente que no conocía a nadie, todos con algún problema, dolencia, no sé, llamale, ponle el nombre que vos quieras. Y yo dije, yo voy a ir a mirar y pues no tengo nada que resolver, yo no tengo ningún problema. Que es lo que creemos la mayoría. Bueno, llego y la primera persona que... Una mujer que tenía problemas, no sé, con el padre, no recuerdo qué problema era, no viene al caso. La mujer me elige a mí para que yo represente a su abuelo que había muerto, ¿sí? Representarlo era estar quieto ahí y ser el abuelo que había muerto. Bueno, yo tengo mucho miedo a ahogarme, ¿sí? Mi miedo es ese, porque cuando fui chico casi me ahogué, entonces me quedo como un miedo con eso. Ese abuelo había muerto ahogado. Y yo dije, es mucha casualidad. Y cada cosa, cada vez que me elegían para algo, porque Mariana me decía, ¿vos querés constelar algo? No, yo no tengo nada para constelar. Cada vez que me elegían siempre para representar algo que en mi vida me había causado mucho dolor, no sé, algo con tu padre, con tu madre, con el que sea. Entonces ya la segunda vez que fui, ya la cabeza cambió. Y solo era eso, me tocó representar muchas personas y sentir decirles cosas, que es el ejemplo que dio ella recién, y esas personas venir, abrazarme, llorar, y yo no conocerlas, y hoy en día cruzármelos por ahí en el supermercado y seguir teniendo como esa conexión, como si fueras parte de su familia. Es fuerte, hay que pasarlo porque realmente es muy lindo.
Marina, ¿querés agregar algo?
No, mientras hablaba Mariana, me acordaba de la última vez que estuvimos, que una señora, como que no era de constelaciones, sino de chamanismo, que estábamos hablando, y por ahí hay gente que tiende a confundir estos temas o tienen mala prensa, no sé, brujería o guarda que, no sé, con los espíritus y esas cosas. ¿Qué le podríamos decir, Mari, a estas personas que no saben de constelación o tienen miedo a estos temas, no?
Sí, es muy importante eso. En realidad las constelaciones familiares en sí no son una religión. Mucha gente piensa que tiene que ver con lo religioso y no. Es una herramienta, que en realidad es una filosofía de vida, que tiene un aspecto terapéutico, ¿sí?, en el que podemos abordar temas de nuestra vida que necesitamos comprender o resolver o sanar. Y en realidad tiene la forma rica de tener en cuenta a la persona en relación. ¿En relación a qué? A su sistema familiar primario, a los sistemas tribales, por ejemplo, la ciudad, el país donde nació, el trabajo que tiene. Claro. Entonces, no vemos a la persona como un ser aislado, claro, sino un ser en relación, que en realidad es lo que somos, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que permite es comprender profundamente las dinámicas ocultas detrás del conflicto. Y esta técnica o esta herramienta o esta filosofía no se compite con ninguna otra terapia. O sea, una persona que hace su terapia psicoanalítica puede hacer constelaciones familiares. Una persona que va a la iglesia puede abordar un tema de constelaciones familiares, si así le resuena. Sí, porque cada uno de nosotros resonamos con distintas herramientas, y tal vez una persona sana de la misma manera yendo a un encuentro de constelaciones como lo hace otra persona haciendo su jardín todos los domingos.
Claro.
¿No? Porque el proceso de sanación, el contacto con el uno mismo, con el ser profundo, cada uno debe descubrir desde qué lugar o a través de qué lo logra. Hay gente que se sienta a meditar, hay gente que amasa pan. Cada uno tiene su forma, ¿no? Entonces, va por ahí, me parece.
Ahora, ¿tu conocimiento lo desarrollás o es algo que tenés? Nosotros solemos decir don. ¿Hay una cuota de talento, de don, o cómo desarrollás esto?
Mira, en realidad, para ser constelador familiar, por lo menos los que hacemos carrera, estudiamos muchísimo, nos preparamos muchísimo, y yo creo que lo más importante es que nosotros primero hacemos el proceso de purificación. Yo, para poder facilitar constelaciones, hice todo ese camino. Hice el camino de comprender las dinámicas de mi familia, los patrones, la repetición, lo excluido, comprender y sanar, amar a mi mamá tal como es, igual con mi papá, darme mi lugar y dar el lugar a cada uno de los de mi sistema, a dónde pertenecen, con todas sus historias, con lo bueno y con lo malo. Porque si yo, por ejemplo, no pudiera estar en amor, en sintonía con mi mamá, no puedo acompañar a otro. Se comparte lo que uno tiene en el alma. Si bien estudiamos un montón, leemos un montón de libros, por lo menos yo particularmente hasta el día de hoy, y hacemos trabajos prácticos y tenemos que hacer monografías y un montón de cosas que por ahí las personas no piensan que puede llegar a ser así cuando uno lo aborda, claro, en la formalidad, ¿sí? Hay un proceso que es profundo y personal, necesario también, porque si nosotros no trabajamos nuestros dolores, ¿cómo puedo sostener el dolor del otro? ¿No? ¿O cómo puedo sostener la preocupación del otro?
Vos sabés que hace, cuando le digo a Julieta que venga a la radio, que me haga compañía, que estamos de vacaciones, me pregunto siempre algo recurrente, es el horóscopo. Mm. Y algo que yo no sabía hasta que en un momento lo practiqué desde la radio, que mucha gente vive pendiente del horóscopo, vive, okay, pendiente de cómo va a ser mi día de acuerdo a lo que me dice el horóscopo. Uh-huh. Hay gente que cree el horóscopo es su, el horóscopo le va a decir cómo es su vida. ¿Qué pasa con esa gente o cómo evaluás a esa gente?
Ay, nunca me lo puse a pensar en profundidad, pero lo que sí puedo sentir, si me dejo sentir en este momento, es que por ahí a los seres humanos nos cuesta transitar la incertidumbre, la nada, el no saber qué nos va a pasar, el no saber hasta cuándo vamos a vivir, cuándo vamos a encontrar la muerte, que en la vida todo se trata de vida y muerte, como decía Hellinger, ¿no? Entonces yo creo que hay personas que encuentran alguna herramienta que les da calma, les da cierta seguridad. Y puede ser el horóscopo, como puede ser la persona que ora, como puede ser la persona que se tira las cartas. Yo creo que cualquiera de esas cosas, si es en demasía, te está alejando de tu centro. El centro es vertiginoso, estar en el centro, en el alma misma, en el ser mismo, porque es nada. Es nada y todo a la vez. Entonces, a veces es difícil habitar ese espacio, ¿no? Que es pura incertidumbre. Y a la vez es todo, ahí está todo, ahí está el poder de cada uno, ¿eh? Porque cuando uno empieza a entrar ahí, se limpia, se purifica, se libera, y empieza a entrar en el centro, en lo profundo del ser, ahí aparece el llamado, ahí aparece el maestro, y ahí aparece, en cualquiera de las herramientas que uno elija, volviendo a la pregunta anterior, la posibilidad de expresar los dones, que sí, cada uno tiene los suyos.
Vos sabés que muchas veces cuando vos decís lo incierto, lo desconocido, creamos fantasmas, creamos brujas. Sí. Yo siempre pregunto, ¿sos bruja? Curar el empacho, curar el mal de ojo. ¿Qué hay en eso que me dicen? ¿No? O sea, un chiquito está muy molesto y de repente hay alguien que... No, vos decime el nombre que yo te lo curo. No, no, pero no quiero que le hagas nada, no le hago nada. Pero hay como un efecto de creer en que esto me va a pasar. ¿Cuál sería la relación?
Bueno, ahí si lo miro desde lo sistémico, wow, es un temón, porque, mira, a lo largo de la historia de la humanidad, la sanación ha sido transmitida de mujer en mujer. La mayoría, las custodias del saber de sanar eran las mujeres, ¿no? ¿No? También había hombres, si nosotros vamos al viejo Egipto, los templos de Isis, los templos de Hathor, donde las mujeres hacían el camino a la sacerdotisa, el camino al sacerdote, donde aprendían las grandes mancias, la sanación, que no era otra cosa que sanar a través de las hierbas, las tisanas y ese tipo de cosas que se fue pasando de generación en generación. Tenemos los celtas, tenemos los druidas y nos podemos ir yendo más atrás y más atrás. Y hay un gran, yo creo que hay un gran resquemor con eso, que tiene que ver con la intervención del catolicismo, de las religiones, sobre esto, donde necesitaban tener control. Entonces ya no era sanadora la mujer que atendía un parto, por ejemplo, era una bruja. Entonces había que casarla, había que quemarla, había que ahogarla. Entonces se escondieron. Y ese es un gran secreto de la humanidad. Las brujas, ¿no? Las brujas que en realidad yo, desde mi punto de vista, desde lo que pude estudiar, lo que pude ver en constelaciones, en realidad son los grandes maestros espirituales son esos. Los grandes maestros espirituales son esos, porque son los que fueron capaces de caminar en el mundo sin juicio, aceptando su destino, incluso los que iban quemándose a la hoguera, ¿no? Y después está la iglesia que divide. Y nada espiritual divide. La división es del ego, de la necesidad de control.
Necesidad de control. ¿Te pasa o te han recurrido? Viste que muchas veces dice, tengo un sueño que es repetitivo, sueño con fulano, sueño con mengano. Me pasa también de conocer un montón de gente que llora a alguien que ha muerto y decimos, bueno, pero deja, liberate de eso, ¿no? Tiene que ver con el duelo. Pero, ¿duelo o culpa?
Bueno, mirá, el proceso de duelo es un proceso complejo. Y de hecho ya, bueno, a mí me encanta mucho Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, que es una autora especializada en duelos, que es maravilloso leer sus libros. Porque ella le puso palabras a un montón de experiencias que tiene una persona transitando duelo que antes no se nombraban. Como por ejemplo los contactos. Los contactos, las sensaciones que aparecen, los cambios en el estado del ambiente cuando uno tiene contacto con alguien que está en otro plano. Entonces me parece que cualquier persona, si puedo dejar un mensaje, puede agarrar un libro de Elizabeth. Personas que están en duelo, que perdieron a alguien, pueden hacerlo, porque es maravilloso. El proceso de duelo primero que el proceso de duelo es un trauma, es un shock. La persona recibe una noticia, algunos con más tiempo de preparación, otros con menos tiempo de preparación, y no deja de ser de todas maneras un shock, sobre todo en este lado del mundo, en Occidente, donde para nosotros la muerte es tiene una significación bastante diferente a la de Oriente, ¿no? Y por otro lado, una vez pasado el momento de shock, la persona entra en proceso de negación. Ese proceso de negación es: no puede ser lo que está pasando, ¿por qué le pasó a esta persona?, ¿por qué me está pasando esto a mí? Aparece la negación y la búsqueda de explicación de esta pérdida o estas pérdidas, ¿sí? Después puede aparecer el enojo, la furia por esta experiencia, ¿no? Me enojo, esto es injusto, esta persona era una buena persona, no se merecía este final, no se merecía este final ahora, ¿sí? Después aparece el proceso de como de depresión, la persona se abandona y entra en sintonía con una tristeza profunda, que yo lo describo como un hueco. Uno se siente ahuecado, uno siente que tiene un hueco, una falta. Ni hablar si la persona perdida es un ser muy querido, cercano o de la propia sangre. Se siente, yo por lo menos lo percibo así, ¿no? Y después aparece la resignificación. Después de estar hundido en lo hondo, en lo oscuro, sentirte hueco, sentir que es un esfuerzo respirar, salir al mundo, aparece el proceso de comprensión, de aceptación y resignificación de la pérdida, que después te permite de nuevo volver al mundo cotidiano, al mundo del que venías, ¿no? La pérdida de un ser querido siempre nos cambia, siempre, siempre. Y cada uno hace ese proceso como puede, con lo que puede, y no es un proceso lineal. Esto que yo describí son etapas de duelo de las que podemos ir saltando, yendo y viniendo a la manera propia de duelar, ¿sí?
Y no sabemos cuánto tiempo entre etapa y etapa.
El tiempo que se estipula aproximadamente para un duelo sano es de aproximadamente un año. Un año, okay. Es un duelo sano. Después ya aparecen duelos postergados, duelos prolongados, duelos crónicos, que no es lo ideal que una persona siga en ese estado constante de duelo. Porque aparte, mira, hay algo que Hellinger, y yo lo veo en las constelaciones, lo vemos, chicos, esto. Sí. Hellinger decía algo que decía: la muerte nunca llega en un momento poco oportuno. La muerte llega siempre en el momento perfecto. Para los que quedamos a veces es duro, es claro, difícil, sí. ¿No? Y por otro lado, ningún ser querido, ningún ser amado que deja este plano, porque la muerte solo es una transformación. Somos energía constante, infinita. Este cuerpo deja esta experiencia, pero el alma, el ser energía, que es con lo que a veces estamos en contacto a través del sueño, sí, porque vienen a hacer algunas cositas que quedaron pendientes, o porque cada tanto ese ser querido que se fue actúa como protector, como guía, y viene a darnos un mensaje especial y vuelve a alejarse a su estado más expansivo del alma, más energético del alma. Ay, me perdí con lo que estaba diciendo.
Te hago una preguntita, hasta que vuelvas.
Sí, porque me fui.
¿Por qué crees que en toda nuestra vida, desde que nacemos, no importa la edad que tengas, nos enseñan o nos quieren enseñar que la muerte es tan fea? ¿Por qué crees que se vende como que la muerte es fea, como que es oscura? ¿Por qué?
Yo creo que es cultural. En el Oriente no se vive de esa manera. En el Oriente los hindúes, los japoneses, los hindúes le cantan al ser vivo. Bueno, los judíos, yo no tengo mucho conocimiento, ¿no? Pero viste que ellos tienen como un ritual donde untan aceites al cuerpo de la persona que partió. Hay como un proceso, todos se juntan a comer. Hay como otra experiencia de la despedida. Nosotros vivimos la despedida muy traumática. No sé si hay una manera correcta. El dolor porque no vas a ver al otro es inevitable. No lo vas a ver más, no vas a escuchar más la voz. O sea, no vas a sentir más el olor, no vas a compartir más el mate. Andás a ver qué es lo que le duele a la persona. Y en un duelo hay algo muy importante. No solo duelamos la persona que se va, duelamos todo lo nuestro que se fue. Por eso yo percibo, claro, el duelo como un hueco que queda. un hueco queda en nosotros. Todo eso que era la experiencia con ese otro que partió, se nos va también. Todo ese amor compartido se va también.
¿Y qué pasa si no hacemos el duelo? Viste que a veces pasa que...
Aparece el postergado. Aparece el duelo postergado, claro. Que es como, sigo adelante, no me importa, tengo que ocuparme de otras cosas. Que es respetable, porque es lo que cada uno puede hacer. Y en general va a aparecer el duelo postergado. Va a aparecer el dolor de la pérdida en otro momento. Entonces, por ahí, al año, a los 2 años, a los 3 años, se le muere el gatito a esa persona y entra en crisis. Pero porque en realidad el verdadero duelo estaba esperando atención. Entonces aparece esa información de la pérdida de nuevo, ¿no? O puede aparecer en la pérdida de un trabajo.
O puede aparecer en la siguiente persona que sigue en nuestra descendencia.
En la separación de una pareja. Sí, ni hablar. De los conflictos que nosotros vivimos todos, enfermedad, problema de trabajo, dinero, es trauma no resuelto personal, ¿sí? Que vienen desde el momento de la concepción. Lo que pasó con nosotros en nuestra panza ya... ya nos influye, no quiero decir determina, ya nos influye, ¿no? Y lo que pasó en nuestra familia, por ejemplo, una abuela que no superó la muerte del abuelo, aparece por ahí en tercera generación, un posgénito, un nieto depresivo, ¿no? El nieto que siente la misma tristeza, claro, de esa abuela, ¿no? Aparece de nuevo,
no se sabe por qué, ¿no?
Y no se sabe por qué hasta que se hace la constelación.
Me siento triste y no sé por
No sé, por ahí que salió el tema, que es bastante recurrente y pasa en muchas familias, aunque siempre creo que se trata de cubrir, cuando existe un abuso en una familia, que es muy normal en muchas,
lamentablemente,
y si esta familia lo cubre, la generación siguiente va a tener miedos que no sabe ni de dónde vienen, hasta que descubre que hubo un abuso.
O lo vivencian.
Claro, o lo vuelven a repetir para poder recordar lo que por ahí su mamá sufrió, sí, su abuela, su papá o el que sea, ¿no?
Sí, sí, es así. Hay formas impresionantes. Hay también Hellinger decía algo, somos nuestras implicancias, somos nuestras fidelidades, nuestras lealtades a esas historias, a esos excluidos de nuestra familia, somos eso. Imagínense que estamos en una era en la que decimos todo el tiempo soy libre, y a veces no somos libres ni de lo que elegimos para comer, porque estamos tomados por esa información del campo mórfico de la familia, haciendo un servicio de inclusión de dolores y de informaciones difíciles, ¿no? Y hay un poquito de margen para lo nuestro, de a poco, ¿no?
Sí, fiel a ese clan,
claro,
hasta seguirle el trabajo,
sí,
que hacía tu padre.
Sí.
Hasta ideologías,
sí,
hasta
y entonces
el
aparece,
equipo de fútbol.
Aparece la repetición, entonces uno ve familias donde, por ejemplo, en todas las generaciones hubo abuso, en todas las generaciones hubo violencia de hombres hacia mujeres, hubo violencia de mujeres hacia hombres, hubo estafa, hubo accidentes, hubo suicidio.
Abandonos.
O aparece la compensación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una generación, en una familia que se... dio un hijo, se abandonó un hijo, en la generación siguiente alguien adopta un hijo.
Claro.
Y aparece la compensación, reparo eso, pero no sé qué estoy haciendo. Yo lo hago porque estoy adoptando,
claro,
un niño.
Claro, es inconsciente.
Es inconsciente, es profundo del alma, o sea, en nuestro consciente no lo registra.
Repetir patrones.
Sí, todo el tiempo. Hasta emociones. En constelaciones nosotros vemos que hay emociones de primer grado. Las emociones de primer grado son las que nosotros conocemos, la ira, el asco, la alegría, la tristeza, que son, cada emoción tiene su función en nuestra vida, ¿no? Después tenemos emociones de segundo grado. Por ejemplo, este es un ejemplo de un libro de Hellinger. Un día una mujer se levanta, odia al marido al punto que dice, lo mato, lo quiero matar, no lo soporto más, no lo soporto más, van y lo constelan. ¿Qué surge de información en la constelación? La madre de esa chica que de golpe un día se levantó odiando a su marido estaba casada con el padre de esta hija que fue a constelar, pero este padre tenía un amante, tuvo un amante toda la vida, al punto que estaba tan blanqueada que la esposa conocía al amante, se saludaban, sí, y todos los veranos la esposa, la mamá de esta mujer, se iba al campo y el señor se quedaba con la amante. Iban a visitar a los hijos, los saludaban y se volvían a la ciudad. Y entonces, ¿qué siente la hija que odia al marido? No está odiando a su marido, está haciendo una transferencia. Está sintiendo el odio y las ganas de matar a ese hombre que no pudo exteriorizar la madre.
Claro.
Lo siente ella. Transferencia, sentimiento de segundo grado. Y después aparecen los de tercer grado, y son las emociones que nos habitan y que no tienen ningún contacto, ninguna relación con la experiencia que estoy viviendo hoy. Heredado, eso es muy antiguo. Entonces puede aparecer el odio al hombre, el odio a la mujer, el asco a tal cosa, ¿no? Y no sé por qué, el miedo al agua. No sé por qué, no sé por qué. A mí no me pasó nada, yo no tengo ningún motivo para tener miedo al agua, o no tengo ningún motivo para tener una reacción exacerbada ante X situación, y la tengo, porque estoy tomada por un sentimiento, una emoción de tercer grado, muy antigua, que quedó esperando reconocimiento, ¡pum!, y me habita.
También podemos hablar de que no solamente son cosas negativas, también tenemos conexiones que repetimos, no sé, nos gusta algo, qué sé yo, sos de tu familia toda vive de un campo y vos te dedicás a, no sé, a tener una carpintería, y tenés una conexión con la carpintería que no sabés de dónde,
sí.
Y capaz tenés un bisabuelo que era ebanista, qué sé yo, un
sí,
ejemplo.
Yo siempre doy esos ejemplos, porque a veces de lo sistémico se habla mucho de lo que es carga. La carga sistémica, los ancestros nos pesan, ¿no? Pero a la vez de que hay, sí, en todas nuestras familias, hay secretos, hay dolores, hay pérdidas, hay excluidos, buenas y malas personas, ¿no? También hay grandes dones, grandes conocimientos, grandes características que se transmiten de generación en generación.
Cuando son buenas, buscamos de quién no heredó.
Claro,
con orgullo.
No nos queremos hacer cargo.
Él va a ser abogado, ¿no? Heredó. Sí. Claro. Viene
nosotros en cuántica hacemos eso. En cuánticas hay un ejercicio que es muy lindo, que es encontrar cuál es el ancestro protector, ¿no? Para conocer cuál es ese ancestro que me está acompañando, que me está acompañando con esa mirada especial en este camino, en esta experiencia de vida, ¿no? Entonces no todos son dolores. Lo que sí hay una realidad, que lo que nos condiciona es el dolor, es la dificultad, pero también a la vez, gracias a ese dolor, a esa experiencia difícil, es que nosotros podemos hacer un salto evolutivo, un salto cuántico, ampliar nuestra conciencia y experimentar la vida desde otro lugar. En general, las personas que conectan con algún don, con alguna habilidad en particular, generalmente es después de que experimentó algo difícil en su vida, como si nos pulieran, viste, como un diamante.
Las constelaciones familiares, por ejemplo, suelen ir los padres con los hijos en la búsqueda de algo.
Mirá,
de algo puntual que esté transitando esa familia, ¿no?
Sí, en la sesión individual, no, en la sesión individual lo habitual es que esté el constelador y la persona, ¿sí? Siempre trabajamos con personas mayores de edad, ¿sí? Y que estén en pleno uso sus facultades. Eso por un lado. Y por otro lado, puede pasar que alguna circunstancia particular que esté atravesando una familia propicie una constelación en la que estén todos los miembros de la familia. Es poco habitual. Es poco habitual, puede pasar, pero es poco habitual. Y cuando en un encuentro de constelaciones participan miembros de la misma pareja, la misma familia, cuando una de las personas integrantes de la pareja o familia constela su propio tema, amorosamente, respetuosamente invitamos a la persona,
a la otra,
al cónyuge o al otro integrante de la familia a tomar un tecito en otro espacio, ¿sí? Para que no haya
que no se condicione,
que la persona que está constelando no tema, no tema, y que tampoco la información condicione a ninguno,
claro,
a ninguno de los dos.
Los jóvenes constelan
cada vez más. Es impresionante la cantidad de gente joven que llega a la consulta, gracias a Dios, porque la verdad que empiezan a hacer los procesos de sanación, de integración de información y a liberar carga, entonces empiezan como a agarrar su propio vuelo más pronto.
Algo más específica la pregunta. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene no sé si el término sería disgregación, se rompen las familias. Mamá por acá, papá por allá, el consumo de cosas, de drogas, de estupefacientes, está a la orden del día, sí. Convive con nosotros, ya es algo que no se puede negar, están las escuelas, y te buscan para pedir ayuda en ese tipo de situaciones.
Sí, sí, se pueden constelar problemas de conflictos familiares, también se pueden constelar adicciones, se puede constelar enfermedades, se pueden constelar problemas de dinero, de trabajo,
lo que se te ocurra,
cualquier cosa que sea para vos,
porque es tu problema.
Sí, sí, es lo que vos padeces, nadie te lo puede discutir.
Y los tipos como Martín, que no tienen nada para constelar,
que andan bárbaro. No, son personas que por ahí puede ser que haya una persona que esté bárbaro. A mí me ha pasado que me llama gente, me dice, quiero un turno con vos para hacer la experiencia, porque todo el mundo está constelando, pero yo estoy joya. Entonces le digo, bueno, entonces no vengas.
Claro.
¿Cómo voy a tratar a una persona que está disfrutando su vida y está bien? Sí, por ahí puede participar de un taller sistémico, incorporar la filosofía sistémica si le resuena a su vida. Pero ¿para qué? Es como buscarle el pelo al huevo. Está bárbaro y...
O quizás no es el momento, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo no creo en eso, y 2-3 años después le resuena, como
decimos. Sí, total. Son
12:46.
El número es 1546-5281.
Porque justo alguien que conoce el número pasa una consulta. Esto es el WhatsApp, ¿no?
Sí.
Le dice, tengo miedo a manejar, tengo problemas para manejar.
Sí.
Pánico para manejar.
Lo puede constelar. Todos los miedos se pueden constelar. Las emociones desbordadas se pueden constelar. Es re lindo ver esos trabajos.
O sea que le invitamos para que se comunique. Sí. ¿Cómo?
Y se pueden comunicar a través de mi Instagram, constelacionesmp en Instagram. Y el número de teléfono está ahí, no me lo acuerdo de memoria, perdón.
Después lo pasamos.
Sí, si quieren.
Igual... Me parece que está bueno rescatar que esto no tenía ninguna finalidad de que la contraten a Mari o
no.
Que la llamen a Mari. Yo la invité porque me parece que es una persona súper idónea y nada. Ay, y te recontra mil agradecemos porque sos puro amor.
Yo te sigo preguntando. Dejala a ella que hable. No.
Yo ya cierro el programa.
Amor, estamos todos así mirando, escuchando que hable.
Y me gusta que tiene humildad. Que en este campo, o en esta área, como en muchas otras, la humildad es muy valorable.
Eso lo tiene que constelar.
Ah, sí.
Habría que ver por
nosotros
qué.
Nosotros tenemos que ir una vez por semana, te digo.
Habría que ver por qué la humildad. Tampoco sobrevaluarte.
No.
¿No?
No.
Estás cómoda, no consteles.
Claro,
no es broma.
Claro, no. Si uno está, yo sigo constelando, ¿eh? O sea, porque también hay como un mito de que como uno es facilitador, terapeuta, está joya. No, todos tenemos nuestros dolores, nuestras pérdidas.
Ahora, cuando vos
está bueno atenderlo.
Cuando vos entraste acá, el ambiente.
Ah, súper cómodo.
Pero sí. Lo lees, a vos te dice. A ver, ya a mí, yo te cuento por. Entré a un lugar, nunca había entrado.
Sí.
Y digo, acá yo estuve.
Claro.
Wow.
Yo estuve en este. No, pero. Sí, el lugar era un baño.
Claro.
Pero yo en ese baño nunca había entrado. Yo sé que no había entrado nunca en ese baño.
Sí, en esta experiencia.
Y vos sabés que tengo canas. Aunque estoy pelado, pero tengo canas. Estoy tan pelado, no estoy tan malo. No importa. Lo voy a constelar. Y digo, ¿viste cuando vos decís, no, yo acá no estuve nunca porque estaba convencido que no había estado? Y. En mis tiempos te afeitaban con hojitas de afeitar.
Claro, sí.
Una máquina que no, una hojita que no era muy usada, era legendario. Una marca que se usa en todos lados es Gillette.
Claro.
Vos preguntás por una hojita de afeitar, Gillette. Sí. ¿Conocías legendario?
No, soy muy joven.
Son muy joven. Tu viejo Carlos, Carlos alguna vez.
Él sí.
Legendario. Bueno, ¿cuál es el punto? Que dije, abrí una puertita. Acá si hay, y había una cajita con hojitas de Gillette legendario.
Claro.
Wow.
Me asusté que me olvidé que había ido a hacer ese baño y me fui.
Claro, te impactó la
me asusté.
Eso es lo que incorpora las constelaciones cuánticas. Las constelaciones cuánticas, la única diferencia que yo considero que es un plus, algo que las enriquece, es la base de constelaciones grandiosa que nos brindó Hellinger, que dejó Hellinger para la humanidad, con ese plus que está desarrollando Brigitte Champertier de Rips, ¿sí?, que toma todo el conocimiento producido desde la física cuántica y lo incorpora a las constelaciones familiares. Nosotros como seres humanos, eso ya lo demostró la física cuántica hace un montón, no somos este cuerpo físico. Además de que tenemos niveles de experiencia en el cuerpo, como la mente, la emoción, el alma y otros, existe nuestro doble cuántico, nuestro ser cuántico, como todo en el universo tiene su doble, ¿no? Entonces, nosotros por ahí estamos durmiendo, que es cuando el doble se divierte, y por ahí el doble va y hace algunas experiencias, recaba algunas informaciones para nosotros. Y a nivel del inconsciente, en contacto del nuestro doble cuántico, a nuestra alma, esa información se transmite. No somos conscientes muchas veces. Y por otro lado, a veces aparece, nosotros desde constelaciones creemos que somos seres de energía, que nuestra experiencia de vida se repite, que nosotros, nuestra vida no termina en una experiencia vida y muerte, sino que nosotros nos transformamos, volvemos a esta experiencia, a este campo atómico, volvemos al origen y hacemos este viaje un montón de veces para hacer distintos aprendizajes evolutivos, ¿no? Ese es nuestro concepto o sea, creemos en la reencarnación, si lo decimos de lo, sí, lo sí. que hablamos religiosamente, por decirlo, ¿no? Y entonces a veces aparece el registro de una vida pasada. Aparece, a veces aparece. ¡Pum! Como estoy viendo algo, estoy sintiendo algo.
Es lo que llamamos déjà vu.
El déjà vu, exacto.
Sí, hasta con olores, con sí, música, que sí, la sentí sí. familiar y capaz que...
O hay personas que vos conocés y decís, claro. Yo te conozco desde antes.
Exacto. Vos sabés que nosotros nos reímos, pero hay chicos que juegan con chicos que no están.
Ajá, sí.
¿Es normal jugar con chicos que no están?
Bueno,
¿qué, sí. ¿Vos qué decís, Julieta?
Hay una etapa sí. infantil que...
¿Vos qué decís, Julieta? Hablá, primate el micrófono.
Que yo de chiquita jugaba con una nena. Ajá. Y una vez mi mamá estaba cocinando y me dijo que me quede en la cama. Y yo me quedé viendo dibujitos y vi una nena y pensó que era yo. Y cuando le contesté de la pieza dijo, ah. Y bueno.
Eso bueno. Le costó mudarse de un lugar.
Sí,
sí. ¿Ese tipo de experiencias es normal?
No sé si normal.
Son experiencias.
Son experiencias. Hay personas que las pueden vivir, las pueden tener, y personas que tal vez nunca les pasa. Lo que sí yo creo, hay una realidad que nosotros desde el momento de la concepción, todo ese proceso de gestación, hasta los primeros 7 años de vida, los condicionamientos, los patrones, los hilos no, vos sos nena, vos sos varón, vos sos Mariana, vos sos esto, vos, esto se hace,
vos
esto
malo.
No, hay que ir el domingo a la misa, si no le das el beso a mamá sos malo, si no comés la zanahoria sos malo, si no comés no te doy un beso, y todos esos condicionamientos que son propios del crecimiento.
Sos un inútil.
Claro, son propios del desarrollo, el crecimiento, son necesarios también. Son normativos, son necesarios, nos endurecen.
¿Cuánto daño la palabra?
Nos endurecen porque nosotros somos puros, somos permeables, estamos en contacto con nuestro doble cuántico, estamos en contacto profundo con el alma, con un montón de espacios o de aspectos de nuestro ser que son súper sensibles y ricos, y ese endurecimiento hace que nuestro yo se distancia un poquito. Entonces a veces nuestro yo cuántico, nuestro doble cuántico está esperando el momento, ay, que me vuelva a hablar, que me vuelva a mirar, que me vuelva a escuchar nuestra alma. Muchos de nosotros vimos la mayoría de las experiencias del ego, desde el miedo, la carencia, el terror, nada que ver con la esencia, ¿no? Entonces, pero es propio también, nadie se encuentra sin haberse perdido primero.
¿Qué tipo de asesoramiento tenés con las empresas?
Tengo una especialización en asesoría sistémica, ¿sí?, y constelaciones organizacionales. Las empresas, las pymes, los proyectos pueden, en realidad son seres orgánicos, tienen vida, y cada la estructura de esta empresa, de esta pyme, de este lugar de trabajo, tiene cada uno un rol específico que cumplir, que hacer, y muchas veces hay traumas anteriores en el lugar de trabajo que afectan el funcionamiento actual. Entonces es necesario resolver para poder sacar todo el potencial de la empresa, ¿no? Para también, si hay dificultades, allanarlas, ¿sí? Y poder realmente lograr la expansión. Todo sistema vivo se transforma y se expande todo el tiempo. Cualquier sistema vivo conservador, la vida no es conservadora.
Me río porque pasa de que muchas empresas dicen, no se lo cuentes a nadie.
Ah, claro, sí, sí.
Pero no, y hasta en la vida familiar también, ¿no? Sí, che, obvio. Hacelo, pero no lo cuentes a nadie, ¿no? Sí. O por la envidia, o por factores, vaya a saber de dónde, que pueden tener influencia en el proyecto.
Sí,
¿es común genial. Que te visiten por eso también?
Mira, en este momento no estoy, trabajo por ahí con gente que tiene proyectos, que tiene empresas o en su propio trabajo necesita ver cosas, pero no me contrató una empresa, por decirlo de alguna manera. Pero para un ejemplo, cuando rendí mi examen en su momento, hice una constelación supervisada, trabajé con un ingeniero que tenía una empresa muy grande, esto fue en Buenos Aires, ¿no? Yo no conocía a la persona. Y trabaja que cada tanto tiempo la empresa entra en crisis. Entra en crisis, entra en pérdida, tiene que hacer reducción de personal.
Esto, ¿no? Es cíclico.
Cíclico. Se repitió a lo largo del tiempo. Entonces dice, bueno, voy a hacer una constelación porque una conocida mía le cuenta. Bueno, ¿qué información aparece? Que el ciclo de pérdida, reducción de personal y pérdida de ganancia de la empresa estaba en total sincronía con la fecha de fallecimiento del padre, del dueño de la empresa.
Wow.
Entonces acá aparece la implicancia, el amor. El amor de esta persona ama a su padre a través de la pérdida en la empresa, ¿no? Por ejemplo.
Las lealtades que decís.
Sí, wow, lealtades, al país tendríamos que constelar, Luis.
Vos sabés que...
Pensabas en lo mismo, ¿no?
Estamos
en sintonía. Estamos en sintonía.
Claro. Y vale la pregunta, ¿no? El político, ¿tenés experiencia de, no me va a decir nunca quién, pero no. ¿Tenés experiencia de políticos que se arrimen a constelar?
No, yo personalmente, pero sí conozco políticos...
¿Que se constelan?
Sí.
Claro, porque es una forma de decir, ¿no? No cometer, chicos, vamos cerrando.
El agua y el aceite, me parece. Pero se me viene a la cabeza que pasó con el equipo de fútbol, que el arquero decía, vayan al psicólogo o algo así.
No, sí, Dibu. Dibu, de que llama a.
Que no es un ámbito que normalmente.
Claro, yo como te contaba también, la preparadora sentimental sería, no sé cómo decirlo, pero de River, claro. De que hizo un cambio en su mente, de creer que sí podían, de que podían y podían y podían, y dan de que todo lo que logró en la era Gallardo, un porcentaje muy grande es por ella, es por la psicóloga, de que les cambia el pensamiento.
Sí.
Y el poder de la palabra de decírselo, también lo vemos en grupos de rescates, cuando termina el rescate, mirarse a los ojos, hablarlo, hasta decirle a tu viejo te amo, ¿sí? Esas cosas simples.
Tendría que buscar a alguien que sea muy futbolero, pero en el anteúltimo partido lo vi al Dibu agarrar la pelota de una forma, o sea, cuando agarras algo con ganas, ¿no? Sí. Que lo tomás con las dos manos haciendo algo tuyo.
Uh-huh.
Y parado al lado de un poste en el arco con una concentración espectacular.
Wow.
Y por dentro dije, este tipo está meditando, algo haciendo.
Sí,
está hablando con la pelota que está haciendo. No, el gesto fue, estuvo así un ratín, estuvo un momento. Hasta que después siguió con la pelota como nada.
Es que todos tenemos ese momento, todos tenemos una conexión, nos sentimos bien plenos y funciona.
Todos en algún momento de nuestra vida experimentamos plenitud y la capacidad de concretar eso que queremos.
Y el tiempo siempre es tirano. El tiempo nos dice a las 13, larga porque se termina todo. ¿Cómo agradecer tu presencia?
No, yo les agradezco por confiar en mí para hablar de esto que es una pasión en mi vida y amo tanto esto que hago porque transformó mi vida. Por eso. Entonces, en algún punto empecé este camino para sanarme. Nunca lo pensé desde un desarrollo profesional hasta que el mismo campo me invitó y bueno, y descubrí que es una gran pasión de mi alma constelar y hablar de esto que a mí me transformó tanto.
¿Dónde te ubicamos?
Constelaciones MP en Instagram y ahí pueden mirar toda la información que subo siempre, pueden hacer sus consultas, también van a tener acceso al WhatsApp para cualquier contacto que necesiten hacer por
Y nos va a dejar un número de teléfono para el WhatsApp,
sí,
así toda la gente.
Les dejo ahora porque no me lo acuerdo de memoria, perdón.
No, bueno, pues después cuando subimos la nota al portal de la radio.
Gracias, muy amables, muy agradecidos.
Lo agregamos. Te agradezco infinitamente que hayas venido.
Gracias,
Mar. Juli, gracias por estar, Julieta querida.
De nada, de nada.
¿Vas a constelar? Me lo decís después. Martín, gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Y a vos,
gracias.
María, te agradezco la presencia de... ¿Sí?
Gracias por el espacio.
No, a ella que la trajiste.
Y a Mari, por supuesto. Ya
fue
sabes.
Todo por hoy, gente. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Gracias por estar.
No pares de pensar, no pares de hacer, no pares de sentir.
FM Ártica.
Verano 2023 para no parar.
99.5.
Bueno, un poquito podés parar.